Ready, ready,
Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque, sonoro, 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 sonoro.
Rastreando el reggae. La cultura no solo se consume, es eterna y viva.
Here comes a musical hit maker from Jamaica.
Oh, yeah. Una explosión sonora de esta música caribeña que tanto nos gusta. Una exploración a las canciones y artistas jamaiquinos con sus poderosos ritmos. Rastreando el rey.
Yeah. Nos encontramos alrededor otra vez de la fascinación por el reggae. Amplificando desde Suba al Aire 88.4 FM, su emisora comunitaria. Y hoy le vamos a seguir el rastro a este gran Caribe, que no solo tiene a la isla de Jamaica, sino también a Martinica, a Puerto Rico, a República Dominicana, a Haití y, claro, entre muchos otros más, a Colombia, a esa Barranquilla y a esa Cartagena bella. Y hoy nos encontramos el grupo de trabajo Victoria. Hola Vicky, ¿cómo has estado?
Buenas noches Camilo. Muy contenta de estar acá esta noche y extrañándolos hace 8 días, pero ahí estuve bien pendiente de la entrevista con Juan David.
Ah, bueno, sí, muchas gracias por estar ahí sintonizando tu Rastreando el Reggae. Y también, hola Jorge, ¿cómo va la cosa en esta suba?
Buenas noches, Camilo, muy contentos de estar acá en el programa. Y pues con el tinte que vamos a tratar el día de hoy, que es un tema caribeño que nos remite a nuestras tierras, nos hace reconocer las manifestaciones culturales que se dan acá, entonces queremos darle la bienvenida al invitado.
Sí, tenemos esta tarde, ustedes ya se habrán podido dar una idea, a un barranquillero. Él hace presencia fuerte en esto que es la cultura del pick-up, lo que acá ha sonado mucho desde la isla de Jamaica, el sound system, pero esto es autóctono, esto es de este país que muchas veces es más virtual que real, pero que sí, uno se identifica con la gente de Barranquilla, de Cali, de Medellín y de muchas regiones más del Pacífico, ese Pacífico que últimamente nos ha también invadido las venas en este Rastreando el Reggae. Tenemos a Walter Pacheco, el monosónico champetú.
Hey, ave, si quieres gozar y disfrutar de la mejor música caribeña, ven y pégate aquí, al ladito, desde VM, vacilador musical, monosónico, el más taquillero, el primero, porque los discos quedaron pequeñitos, en pañales, no dan señales.
Sisa, qué bacano. Champú de cariño para toda la gente de Rastreando el Reggae por Suba al Aire, sí señor. Esto es una invitación bien chévere. Gracias por estar siempre en la jugada con la música del Caribe y aquí presto a dialogar sobre cultura champetera y cultura picotera también. Sabe que somos hermanos con Jamaica y tenemos por ahí la misma línea y la misma condición de batalla.
Sí. Y para ganarle segundos al tiempo radial, que siempre es implacable, vamos a entrar en calor caribeño de una vez. A mí me gustaría, Walter, que nos contaras cómo fue esta relación, cómo fue esta vivencia de tu infancia con la música, pero específicamente con este pick-up, con este sound system y con la champeta. Tú me dices que en Barranquilla la cosa no es igual a Cartagena, que tiene sus especificidades, sus diferencias. Pues cuéntanos, por favor, cómo sería la cosa.
Sí, todo inicia en Barranquilla cuando estaba muy pequeñito. Yo crecí en un barrio que se llama La Chinita, al suroriente de Barranquilla. Entonces, digamos, era inevitable no estar uno vinculado al picó, porque el picó hacía parte de la fiesta, ya, de las fiestas del Caribe, sobre todo en el sur. Entonces ese es como el espacio que uno tiene para acceder a la diversión, al baile, a la cosa. Entonces todo comienza por ahí ya, digamos desde bien pequeñito, siempre escuchando todas estas músicas que llegaban de África, toda esta música que llegaba de la gran cuenca del Caribe, Martinica, Guadalupe, como dijiste inicialmente. Muchas influencias de música que el picó trajo y siempre estábamos ahí pegadito al picó ya. Uno siempre estaba pendiente de la música que estaba sonando, siempre muy influenciado por esto. Todas las vivencias y las cosas de uno del barrio tenían que ver también con la música. Las vainas, los chismes que sonaban, las cosas, las peleas, las vainas, todo estaba como relacionado con la música. Entonces me fue inevitable desprenderme de eso. Mi hermano era bailador de verbena. Cuando digo bailador me refiero no en el sentido normal de quien va a una fiesta a bailar, sino más como en la asociación esta, como con, si lo queremos como referenciar con el hip hop, como los breakers. Entonces habían grupos que eran de baile, de música africana, que se vieron mucho en Barranquilla. Mi hermano era bailador. Entonces era bacano pillar al man siempre que estaba ahí en la verbena bailando ya. Yo tenía como 3 años, 4 años cuando estaba ya pillando la jugada. Entonces también, digamos, mi papá era como muy amigo del dueño del Ciclón. Entonces él también estaba como muy ligado al baile. Siempre estaba yendo a las fiestas, a la verbena y todas esas cosas. Desde ahí nace como todo ese gusto por la cultura picotera.
Sí, Walter, a mí me gustaría que nos contaras esa relación, cómo llegaba esa música de África allá a Barranquilla, porque ciertamente hoy en día pues se dice fácil por el internet, ¿no? Pone uno música de África en cualquier buscador y instantáneamente tiene uno de todo, ¿no? Pero en estos años donde la cosa no era para nada sencilla, ¿cómo llegaba esta música a Barranquilla?
La música llegaba a través de proveedores, o sea, gente que viajaba por el mundo, tenía esa posibilidad, pero igual también compartía como mucha amistad con los propietarios de los pick-up, y que era gente también coleccionista de música. Y yo creo que toda la música empieza a llegar porque el Picó tiene un discurso, y el discurso del Picó gira en torno a la exclusividad de la música. La idea es que cada Picó tenga su propia música. O sea, cuando digo propia música, me refiero a que otro Picó, por lo menos en la zona del Caribe colombiano, no la tuviera. Entonces, yo creo que ahí, en esa búsqueda, es donde los manes comienzan a encontrar música de música bien, bien compleja, de, sobre todo, de conseguir. Digamos que ellos primero colocaban, como los Picó eran más como música jíbara, como son cubanos, como estas cosas que luego se sumaron y dieron como producto la salsa. Y llegó un momento en el que la exclusividad se marcaba más encontrando canciones, sobre todo, que estuvieran en un idioma totalmente diferente, para que fuera más difícil conseguirla. Entonces, dentro de eso está como mucha música de las Antillas, que fue como la primera música que empezó a llegar, música de Haití, de Guadalupe, de Martinica, y luego terminan extrayendo música de África. Entonces, estos proveedores conocían perfectamente el gusto musical de los picoteros. Entonces, ellos venían y trataban de cuidar esa exclusividad, trayendo una o dos copias de la canción. O sea, la idea no era traer 10, porque entonces él tenía que cuidar su clientela. Entonces llega un determinado Picó y le entrega: mira, tengo esto y tal, ya, esto es para ti, porque yo creo que también él buscaba, y como eran amigos los proveedores, gente como, estamos hablando como de Osman Torregrosa en Barranquilla, estamos hablando de Humberto Castillo, que era un señor de Medellín, que también se encargaba de traer música, Jimmy Melodía en Cartagena, y sí, otros muchos que también siguieron como la tarea de buscar música para proveer al Picó de exclusividad.
Muy interesante escuchar que, digamos, la música de Barranquilla y la de Cartagena tiene similitudes con la de Jamaica. Me gustaría que nos respondieras la siguiente pregunta, y dice que, como todos sabemos, también tuvieron una influencia de Sound System. Pues a mí se me ha dicho en mi poco saber que se sacaban bafles a la calle, se sacaban equipos de sonido, y fue, digamos, que una de las primeras réplicas de lo que podía ser la champeta, pero urbana, en la calle, como una pequeña muestra de esa manifestación cultural que se gestaba en ese entonces en estas ciudades. Entonces, me gustaría saber, digamos, tú, desde tu vivencia, desde que eras pelado, ¿cómo viste eso de que sí sacaban los equipos de sonido, los baffles, los sound system, o iban carros por toda la ciudad, o cómo era la cuestión ahí?
Sí, todo parte del sound system, que nosotros le llamamos el Picó. O sea, ahí es el origen de todo. O sea, digamos que si tratáramos como de hacer una familia en esta cultura, podríamos decir que el Picó es el papá, y África, la música africana, es la madre ya de la champeta como tal. El Picó es el inicio de todo. Ahí comienza toda la amalgama musical que pasó por el Caribe. Y fue necesario que eso se diera, porque, digamos, creo yo, en esos momentos, muchas personas que eran coleccionistas de música, que también querían amplificar su música y compartirla con el vecindario, con la gente del barrio, sacaban sus equipos de sonido. O sea, los sacaban, no, eso sigue siendo de esa manera. O sea, no es que eso, la cultura picotera ni la cultura champetúa en ningún momento han bajado una línea de intensidad. Eso siempre ha estado arriba, siempre ha estado, digamos que llegó un momento en el que se desapareció del plano nacional, pero eso no significa que haya bajado en la raíz. El Picó es el inicio, ahí comienza todo, ahí comienza la música, comienza a llegar, y luego esa música es la que termina influenciando a géneros como la champeta. Entonces, digamos, en Barranquilla y Cartagena, El proceso inicial es muy similar. Los picos comienzan como en la misma línea, como esa música jíbara y música son cubano. Pero luego, en el momento en el que empiezan a pasar por las Antillas y terminan en África, en ese momento es cuando Cartagena toma por una línea y Barranquilla toma por la otra. Dos caminos. Con la influencia de la música africana y algunos géneros en específico que tenían como era un poquito más suaves, que ellos llaman allá bocachiqueros y ese tipo de cosas por el estilo, sohueto, macanga, ellos comienzan a verlo dentro de la posibilidad de empezar a hacer su música propia a partir de esa influencia. Entonces ahí es el momento donde nace la champeta criolla como tal, como en esa idea de querer producir su propia música a partir de esto que siempre hemos escuchado. Pero luego Barranquilla viene y continúa. Mientras Cartagena se tira por la champeta criolla, Barranquilla sigue con el discurso inicial, que es la exclusividad de la música. Entonces Barranquilla sigue nutriéndose más como de la música africana, pero entonces ellos empiezan a especializarse más en la cultura del sound system como tal. O sea, ya entra una figura de una persona que a través de un teclado y unas baterías y unos generadores de efecto comienzan a remixear y hacer cosas en vivo, ya más dentro del carácter del sound system. Ya entra la figura de un animador que se encarga como de improvisar cosas sobre las canciones y de invitar a la gente al baile. Entonces ahí toma como un rumbo las dos ciudades, cada una toma por un lado Barranquilla criolla y, ¿qué digo?, Cartagena criolla y Barranquilla más sound system.
Sí, pues vámonos con música y ahorita volvemos con más de esta historia que nos está contando Walter, el monosónico champetú, que la verdad anda muy interesante, porque acá en Suba hay barrios ciertamente que les gusta mucho la champeta, aunque también transmitimos para Engativá, para la gente que se interesa por esta cultura caribe y cultura pacífico, esas costas que nos regalan muchos sonidos y muchos sonidos con mucho sentido.
No me aguanto la tentación.
Music is the weapon of the future.
Rastreando el reggae. Sábados de 6 a 7 de la noche.
Yeah. quién mandas tú, Sentón? ¿A quién mandas tú,
Sentón?
¿A quién mandas tú,
Sentón?
¿A quién mandas tú,
Sentón?
Creando el reggae.
and everybody go to say, follow, follow, follow. What have you done, my son? Na sompa, na wa. You have to fight for the government.
Seguimos rastreando la champeta, hoy con el monosónico Champetú, que si siempre decimos que Rastreando el Reggae parece una nave espacial sonora, utilizando estos micrófonos y este sonido para viajar y también para pensar, hoy el mono Champetú lo imprime con una gasolina, yo creo, de cohete espacial, ¿no? Mejor dicho, sí, para ir, mejor dicho, al espacio y lo que hay más allá en esa materia negra que dicen los físicos que existe más allá de este espacio, la antimateria. Jorge, tú te ibas
bueno,
a...
Bueno, monito, me invade una pregunta, ya pues escuchando la historia y como tus vivencias, pues como yo sé, digamos, una de las corrientes musicales más fuertes de la champeta y el sucus en todo el mundo, también, digamos, ese tipo de ritmos se reflejaron lo que fue en Puerto Rico con el reggaetón, en Panamá también con una especie, pues no podría definirlo, ¿no? No sé ellos cómo le pondrán allá ese género porque es muy urbano. Y pues con la champeta de Colombia me gustaría saber cuál es la diferencia entre esos tres. Digamos, entre lo que fue Panamá, lo que fue aquí en Colombia y lo que fue en Puerto Rico. ¿Cómo podríamos diferenciar esas corrientes musicales?
A nivel como de sound system como tal, que es, digamos, donde creo sería como la línea del diálogo con el viaje. Noto, digamos, que Panamá es más cultura de dancehall y reggae. O sea, creo que tienen una línea muy directa con Jamaica. De hecho, creo que son como los pioneros del dancehall y el reggae en español. Mientras tanto, Puerto Rico, que creo tiene más como influencia sobre Estados Unidos, creo que ellos terminan más pasando por Panamá. Claro, puede haber escuchado Jamaica, yo creo que ellos terminan pasando por Panamá y tomando como decisión a partir de lo que se hace en Panamá, valga la redundancia. Me imagino que también en esa misma línea, si la influencia es por el reggae, creo que tenían más conexión con África y el sound system de allá. Creo que la diferencia con el sound system de Colombia es que, digamos, mientras el sound system jamaiquino creo que tenía como más como algo más puntual en relación a los géneros como el ska, como el rocksteady, como el reggae, como el dancehall, el sound system del Caribe, el picó, era más world music, un término que tienen ahora más como para referirse a las músicas de distintos lados del mundo, de las latitudes. Yo creo que ahí es como la gran diferencia, la música del mundo. Creo que es como lo que le da un toque totalmente diferente al picó del Caribe colombiano, que digamos, si vemos como ese movimiento que ahora está como muy fuerte, y no ahora mismo, sino ya eso tiene como una trascendencia o un tiempo ya de estar andando en el Caribe. El picó ya hace mucho tiempo ya estaba en esa onda del world music. Creo que ahí hay una diferencia bien clave, aparte de que también dentro del cuadro de lo estético, el picó como tal, el aparato físico, creería yo, después de haber visto algunas pequeñas cosas como en el mundo y eso, a través de la internet, que creo, y no sé, estaría casi seguro, podría equivocarme, dentro de la estética es muy novedoso ya. Si tú ves la estructura del picó, son vainas en fórmica, mucho color, bordes en aluminio. Era un sistema de sonido bastante personalizado. Tan es así que yo creo que el aparato como tal tiene vida, y más bien usa es como la conexión con el DJ para él tomar como vocería ya. Es un aparato vivo. Creo que tiene un espíritu muy grande, y yo creo que eso ha sido muy importante ya.
Sí, muy chévere esto, porque al fin y al cabo uno piensa que una máquina, y más una máquina, no puede tener vida, pero sí, ¿por qué no? También una máquina puede guardar un espíritu, y como dices tú, al lado del DJ se pueden inventar y reinventar realidades sonoras mil, mejor dicho. Yo quisiera, Walter, la champeta últimamente ha dejado como esa estigmatización que todavía tenía en los años 90, sin ni hablar de los años que antecedían a esta década, y todavía en el 2000, por ahí yo alguna vez me enteré que el alcalde de Cartagena de precisamente ese antes y ese después del milenio se le había ocurrido judicializar la champeta, prohibir la champeta, censurarla totalmente. A mí lo que me causa inquietud es que las comunidades que generan este ritmo están marginadas y excluidas, y sospechosamente también la cultura que ellos generan, como la champeta, tú como cultor de ritmo, se estigmatiza. A mí me gustaría que tú nos contaras por qué pasa esto.
Bueno, yo creo que eso es una cultura que, como todas las culturas que se generan a partir de lo popular, del barrio, de donde es la gente del pueblo, cuando la gente del pueblo se reúne y tiene sus manifestaciones culturales, en la historia del mundo eso siempre ha generado rasquiñita ya. Sí, eso siempre terminan, o sea, la gente de como de otras posiciones y vaina como están ajenas a ese mundo, entonces creen que cualquier manifestación cultural que provenga de abajo, entonces eso es arrabal ya, eso no sirve, eso es algo burdo, eso es algo sin estética, sin estilo. Creen que todo lo que es de lo popular, por ende, es malo ya. De hecho, creo que ya de el mismo nombre de la champeta como tal también es un término despectivo. O sea, en realidad la champeta se llama, tiene ese nombre el género, porque la gente, por ejemplo, el término proviene de Cartagena, porque la gente que asiste a estas fiestas eran los champetúos ya. Y los champetúos son, o sea, es la gente del común, la gente del pueblo, manes que usualmente eran pescadores y siempre andan con un cuchillo que le dicen champeta ya. Entonces el que anda con el cuchillo encima de la champeta, que es como la navaja acá, o la cabra que le dicen acá en el interior, entonces es el malandro, es el tipo peligroso. Entonces, como no siendo así, porque digamos es más como de la faena, del trabajo y de la cosa. Entonces el champetúo es esa persona que era el público del picoya. Entonces a partir de ahí, ya desde sus inicios, ya tiene como un nombre que es despectivo. Entonces yo creo que por ahí ya empieza la gente como que de salida, el champetúo, la champeta. Entonces ya esto es marginal ya, enseguida. Está como la tildación ahí mala. Sin embargo, cuando quisieron como... Bueno, muchos empresarios vieron como ya, como la posibilidad de querer promocionar esta música, distribuirla, de sacarle hasta provecho y dinero, le cambiaron el nombre por terapia, porque era un poquito más suave que decirle champeta ya. Entonces no le llamemos champeta, llamémosle terapia, que es más, entra más suavecito y tal. Entonces ahí le engancharon ese término y de pronto fue como los primeros intentos de querer socializarle y sacarla del barrio, pero todo termina tomando su propia identidad. Y si tú ves ahora, la llaman champeta. Y sí, siempre ha estado vetada. O sea, la han vetado muchas veces. De hecho, ahora que me comentabas de que en el 2000 un alcalde la prohibió porque que el baile era muy... Eso inducía al sexo y a como si el sexo fuera algo malo ya. Eso, o sea, quieren satanizar las vainas y así no es. Ajá, el sexo hace parte de la vida de uno ya. No necesariamente de que la música sea sexual, sino que es más como sensual. Es una cuestión más erótica que bueno, eso va como inmerso a la cadencia del Caribe ya. Ese erotismo y esa vaina ahí. Entonces en ese tiempo también lo satanizaron, lo quisieron prohibir. En Barranquilla también hubo un tiempo en que también pues, prohibieron los picos en la ciudad, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Ahora mismo hay un decreto en Cartagena por unos 2 meses que ya debe estar acabándose, que vetó los bailes porque eso incitaba a la violencia, que para ver si se bajaban los índices de violencia, como si el picó fuera la culpa, y la culpa es una vaina social ya. Esto no tiene que ver nada con el baile. El baile lo que está generando es un espacio, vainas que no hay. Es que en Cartagena no hay espacio para que los pelados vayan y la vacilen un rato, sano esparcimiento y la cosa ya. Entonces ese es el punto de encuentro. Entonces claro, como hay mucha gente, obvio, yo creería que eso debería ser más como para hacer crear otros espacios más grandes, porque eso se está quedando chiquito. Y en Barranquilla lo hicieron, en Barranquilla vinieron y vetaron el picó, pero esto fue más producente ya, porque ¿qué pasó? Lo vetaron en la ciudad, entonces los picos vinieron. Y claro, como ellos viven de eso, ellos necesitan, y su cultura la llevan en el corazón, porque el que es picotero es porque siente eso y lo ha llevado siempre como en su vida. La gente empezó a buscar los toques en la periferia de la ciudad ya, en lo que es Malambo, Soledad, Sabana Larga, Santo Tomás, o sea, todos los municipios aledaños del Atlántico. Se fortaleció la cultura. ¿Por qué? Porque no estaban en Barranquilla, entonces todos salieron. Los picos pequeños empezaron a crecer, los picos junior empezaron a crecer ya, entonces se empezaron a meterse más como, ya no tanto como en caseta porque no estaban permitidos los bailes, sino empezaron a meterse como estaderos. Los estaderos son como los sitios de baile allá. Y eso fortalecieron los picos junior ya. Mientras que los grandes estaban era afuera, buscando, llevando la música a los municipios y vaina. Cuando ya levantaron ese veto y regresaron los picos grandes, se encontraron que los juniors ya tenían un tamaño y eso generó más competencia. O sea, se fortaleció en realidad, como eso es como el viaje como del monte ya. Sí, eso el monte tú lo cortas, lo quemas, pero él va y busca lo que es de ella.
Yo tengo una pregunta y va más relacionada a esta adaptación que se está haciendo de todos estos pues champeteros que vienen acá a la ciudad, pues con sus letras, con sus ideas claras, pero sin un pick up. ¿Cómo es esa relación ahí? ¿Cómo es esa adaptación de la música acá en la ciudad y pues en todas esas otras ciudades donde pues no está esta cultura y hasta ahora se está estableciendo por los grupos que están llegando a las ciudades?
Sí, digamos que el picó es necesario porque va ligado, o sea, el aparato como tal, cuando hablamos del picó, estamos hablando de la vida de esta cultura ya. O sea, los orígenes de esta cultura parten, irán en torno al sistema de sonido. Y estar acá de pronto en Bogotá sería no desvincularse, pero sí llevar más como el show ya, el show picotero, que es la música, es el DJ, es el animador. Monosónico es una propuesta que trata como de reunir eso precisamente. O sea, el DJ, el animador y el DJ de los efectos especiales. Claro, toca, digamos, porque de pronto acá no existe como esa cultura de picó. Tengo entendido que aquí mismo en Suba, lo que es la zona del Rincón, hay algunos picos y unas cosas pequeños y eso. Pero digamos la zona en la que nos estamos moviendo, algunas personas que estamos tratando de mostrar la champeta y la cultura picotera al mundo. Asistimos a algunos bares donde ya hay un sistema de sonido que de pronto no tiene esa personalidad, no tiene de pronto como ese espíritu que ya tiene el aparato, que ya tiene un nombre, que tiene unos seguidores, que tiene un estilo, tiene una voz, porque las placas son como las voces del picó, los colores, tiene una vida. Entonces se desvincula un poco, pero sigue esta misma línea del sound system.
Sí, la verdad, muchas gracias Monosónico por venir a compartirnos pues de todos estos saberes que ciertamente es difícil generar a partir de la investigación de alguien de afuera que quiere saber qué pasa, pero tú que lo vives, pues lo cuentas como la sangre que corre por tu vena, ¿verdad? Muchas gracias y vámonos con un cortecito de música antes de despedir esta versión champetera de Rastreando el Reggae.
Everybody go to say, Fulu, 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 what have you done, my son?
Rastreando el Reggae, sábado de 6 a 7 de la noche.
People go love you, and if you no get money, people go run away.
We'll be right back.
listo, pues casi volvemos para irnos, porque el tiempo implacable en radio. Para todos los oyentes, quédense con Caribe, con más Caribe, porque se viene Sandunga. Nos vamos a quedar a sandunguear con la salsa, con el son cubano, con el cha-cha-cha y el guaguancó que siempre nos trae Juan Pachanga, Víctor y todo el combo de mujeres y hombres que los acompaña. El mambólogo también anda por ahí. Vicky, tú tenías una pregunta.
Sí, tengo una duda para el monosónico. Creo pues que, si no me equivoco, la champeta tiene su propio lenguaje corporal. Entonces quiero saber cómo se percibe el cuerpo a partir de la champeta.
El cuerpo es tu instrumento, muévelo como se te dé la gana. Dice una canción por ahí que estuvo pegando un pico. Es clave, marica, es clave. El baile es súper fundamental para esta cultura. De hecho, el picotero busca música para que la gente esté bailando, y ese es como el medidor de voltaje de una fiesta. Ya cuando tú tienes a la gente bailando en la pista, cuando la pista se taquea y se llena con un tema, es un indicador de que las vainas van bien. Ya yo creo que eso también es una de las cosas que caracteriza a la cultura picotera y a la champeta. Y como te decía, no solo el baile en pareja, que tiene como inmerso este goce bien bacano, bien pegadito de los cuerpos y la cosa. También está el baile, el bailador que ya lo mira como desde el lado como del b-boy, del hip hop, que también tiene una velocidad y un baile bien bacano. Y esto es importante ya. La caseta, de hecho, cuando tú quieras saber si una caseta está bien prendida, como el viaje de la música africana, tú te colocas lejos. Si ves el polvorín que está alzándose, es porque la vaina está buena. Claro, tú lo percibes desde lejos ya. Tú ves la caseta y tú estás llegando y están sonando un rastrillo así bien apretado. El rastrillo es la música africana, el suku este que es bien rápido. Y está el polvorín, es que la gente está tirando pases. Ya, ta, 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 ta. Eso es el medidor de que la vaina está bien.
Sí, lastimosamente, como les venía avisando, nos tenemos que ir. Hoy Rasteando el Reggae se va a despedir con una canción recomendada de un amigo de Jorge. Yo también por ahí lo conocí, el Maca Blaca, ciertamente un artista también poderoso acá de Suba, y que tiene mucho que decir para que la gente le pare el oído y cambie esa actitud, que a veces tenemos una actitud de televisión y radio comercial. Y muchas gracias, Monosónico Champetú, por acompañarnos hoy. La verdad, muy agradable tenerte acá, una alegría tremenda, porque nos trae su energía, su poder. Ciertamente nosotros que estamos acá junto a ti podemos sentir esa alegría, esa energía y ese goce, ¿no? Ese vacile ciertamente que causa la champeta y esa liberación, como dices tú, del cuerpo, de la mentalidad, de ese establecimiento que nos estructura una forma de ser, una forma de caminar, una forma de movernos. Bastante, bastante chévere que hoy nos acompañaras. Monosónico Champetú, esta es tu casa. Pues cuando quieras volver, ya sabes que acá la colonia de champeta es fuerte. Si te quieres cranear un espacio, yo creo nadie mejor indicado como tú también para esto. Y Vicky, muchas gracias hoy por rastrear el reggae conmigo. Anda también Andrés de Localízate y Jorge Clan.
A ti, Camilo, gracias por permitirnos compartir esta noche.
Y sí, Camilo, muchas gracias y un saludo para Macablaca, que está allá en su casa. Esperamos que les guste esta canción de él, y es un representante de la localidad en reggae.
Aprovecho para saludar a Julián Rincón, y que te manda saludos a Jorge. Está por ahí bien animado con esta champeta de hoy.
Sí, un saludo ahí bien bacano también para toda la gente efectiva de Suba, la gente que le gusta la champe, bien firme, original, de los más más. Soltando vacile, por acá estaremos próximamente con ustedes, Sisa.
Oh. su mente, que en la calle mueren niños, mueren indigentes, mueren indígenas y afrodescendientes, mueren campesinos, ay, muere nuestra gente. Yes, man, ok, abran sus ojos, un gobierno hipócrita nos maneja a su antojo, que la policía nos controla con su mando, y la burguesía solo sigue consumiendo, y el pobre sigue muriendo. No les importa si el pobre es más pobre o no, no les importa si no tenemos para comer, no les importa, yeah. Escuchan lo que les estoy diciendo, gente en la calle de hambre está muriendo, unos se hacen los ciegos y no están oyendo, yo les pregunto guay, ¿qué están haciendo? Que no escuchan lo que les estoy diciendo, gente en la calle de hambre está muriendo, unos se hacen los ciegos y no están oyendo. Es que la guerra es su espanto, las armas su llanto, el gueto es su manto y el grito es su canto. No hay un después de un mientras tanto vuelve. Es muy fácil destruir y qué difícil repararlo. Y qué difícil repararlo. Es que la guerra es su espanto, las armas su llanto, el gueto es su manto y el grito es su canto. No hay un después de un mientras tanto vuelve. Es muy fácil destruir y qué difícil repararlo. Mira qué difícil es repararlo. Están haciendo que no escuchan lo que les estoy diciendo. Gente en la calle de hambre está muriendo. Unos hacen los ciegos y no están oyendo. Yo les pregunto guay, ¿qué están haciendo? Que no escuchan lo que les estoy diciendo. Gente en la calle de hambre está muriendo. Unos hacen los ciegos y no están oyendo. Yes, wow. Y solo quiero que mi gente guay sane su corazón, porque no se lo dieron, mira, para llenarlo de rencor. En letra consciente escrita con dolor, ya me cansé de ver la misma situación. Hay que mi gente muere en Babilonia, inocentes llenos de dolor, presidentes, les pido por un pueblo resistente. Hay que mi gente muere Babilonia, inocentes llenos de dolor, presidentes, les pido por un pueblo resistente. Rebel Music, ¿qué están haciendo? Que no escuchan lo que les estoy diciendo. Gente en la calle de hambre está muriendo. Unos hacen los ciegos y no están oyendo. Yo les pregunto guay, ¿qué están haciendo? Que no escuchan lo que les estoy diciendo. Gente en la calle de hambre está muriendo. Unos hacen los ciegos y no están oyendo.
No me aguanto la tentación.
Music is the weapon of the future.
Rastreando el reggae. Sábados de 6 a 7 de la noche.
Rastreando el reggae. La cultura no solo se consume, es eterna y viva.
Here comes a musical hit maker from Jamaica.
Oh, yeah. Una explosión sonora de esta música caribeña que tanto nos gusta. Una exploración a las canciones y artistas jamaiquinos con sus poderosos ritmos. Rastreando el reggae.
Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Sonoro.